El Ministerio Cristiano, Cimiento Estable, tiene el honor de presentar el siguiente mensaje.
Día domingo pasado, y le he titulado a este mensaje las consecuencias de celebrar el Día del Señor piadosamente. Nuestro texto se encuentra en Isaías en el capítulo 58, versículos 13 y 14, el cual en esta mañana haremos, estaremos enfocándonos en el versículo número 14. Dice así la Escritura: si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu propia voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová ha hablado. Así que el buscar a Dios con el propósito de disfrutarle trae beneficios grandes a nuestras vidas. Toda esta serie la hemos estado basando en un texto que quisiera que lo recordemos, 2 Timoteo 1:7, el cual el apóstol Pablo le decía a su discípulo, hijo en la fe: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate en la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa en la vida presente y de la venidera. Hay ejercicio en la piedad que se practica personalmente, y hay ejercicio en la piedad también para practicarlo colectivamente. Cuando hablamos de la celebración del Día del Señor, estamos hablando de la reunión, de lo que hacemos nosotros los días domingos como cristianos, y estamos hablando de un ejercicio, pues, colectivo de la piedad. En realidad, pues, dice que tiene para todo aprovecha, y habrá algo para lo cual no aprovechará la piedad. Todo significa todas las cosas que usted pueda imaginarse en la vida, tanto en la presente como en la venidera. Y entonces, cuando nosotros pensamos en el beneficio de guardar un día en la semana, decimos, hay quienes guardan un día en la semana, y lo guardan pues porque está establecido ya socialmente, por las leyes, y así está establecido, y lo guardan. Pero cuán distinto es el caso del pueblo del Señor, que guarda ese día con dos propósitos. Uno, renovar sus fuerzas espirituales y renovar sus fuerzas físicas. Todos nosotros sufrimos de desgaste, cansancio, y no estamos físicamente diseñados para vivir así con una carga y un estrés continuo. Pero Dios es tan bueno que tiene cuidado de nosotros y nos señala en su santa palabra la importancia de guardar un día en la semana para estos dos aspectos. Así que cuando hablamos de las consecuencias, estas consecuencias es porque realmente dice el apóstol Pablo que es provechoso, tiene provecho para la vida presente. Entonces, la disciplina, ejercitarnos en la piedad, decíamos, es un ejercicio que se desarrolla personalmente a través de buscar a Dios individualmente, a través de la oración, la meditación de su santa palabra, el ayuno y distintas prácticas bíblicas que nos menciona la Sagrada Escritura, pero también nos enseña que, pues, unos a otros somos parte de una familia, y es la familia de Dios. Y unos a otros nos animamos y nos estimulamos a poder entonces practicar algo tan importante como lo es la piedad y particularmente el día del Señor. La palabra piedad ya hemos mencionado que en el Nuevo Testamento se menciona como eusebia, y que la palabra eusebia quiere decir un sentido de reverencia y de adoración a Dios, un sentido de respeto a Dios y un sentido de adoración. Algunos le han llamado a la piedad la adoración interna. Existe una adoración externa a través de la cual nosotros adoramos a Dios, alzamos nuestras manos, pero la adoración interna es la fuente, es el origen. Y por eso es que le damos tanta importancia a este aspecto, la piedad en la vida cristiana. Así que, bueno, celebrar el día de reposo, como está establecido, tenemos que entender que el día de reposo, pues, fue un verdadero símbolo. Cada día de reposo que los judíos guardaron, los israelitas guardaron, el séptimo día, el Shabbat, que le llaman ellos, y que lo estuvieron guardando por tantos años, ellos estaban anunciando el verdadero reposo. Y esto nos habla la Sagrada Escritura, porque si no hemos experimentado el verdadero reposo, entonces es solamente guardar un día, pues, pero sin la experiencia de entrar y vivir ese reposo. Dice la Escritura en Hebreos 3:17. Estos pasajes de Hebreos ocupa dos ilustraciones el escritor. Una ilustración es que después que los israelitas salieron de Egipto e iban hacia la conquista de la tierra prometida, una vez que la tierra fue conquistada, el Señor les dio reposo. ¿Reposo de qué? Reposo de guerras. Reposo de sus enemigos. Reposaron, ya no estuvieron en conquista. Esa es la primera ilustración. Y la segunda ilustración es el día de reposo. Dios hizo la tierra en 6 días y el séptimo reposó Dios. Cuando hubo concluido su obra de creación, el séptimo, nos dice la Escritura, reposó Dios. No quiere decir con esto que Dios se quedara con los brazos cruzados y no hiciera nada en el día séptimo, sino que dio por concluida y vio que la obra que él había hecho de creación era buena, y buena en gran manera. Entonces, estos son las dos ilustraciones que vamos a hallar en los textos que vamos a analizar en este instante. Hebreos 3:17 dice: ¿y con quiénes estuvo disgustado 40 años? ¿Se recuerdan de que los israelitas salieron de Egipto y vagaron en el desierto 40 años? ¿No fue con los que pecaron, con los que cuyos cuerpos cayeron en el desierto? O sea, ahí durante 40 años cayeron en el desierto los cuerpos de ellos y entró una nueva generación a la tierra prometida. Los que salieron no entraron, solo Josué y Caleb. Versículo 18. ¿Y a quiénes juró, dice, que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Entonces, ¿a qué reposo se refiere? Al reposo de entrar en la tierra prometida y tener reposo de sus enemigos, reposo en el sentido de guerras. Estamos claros, ¿verdad? Y del 19 dice: y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Solo Josué y Caleb creyeron que Dios era capaz de llevarles hacia la tierra y darles la victoria, y ellos sí creyeron, pero la mayoría, el resto, no creyeron, y por ello quedaron postrados en el desierto y quedaron postrados ahí 40 años. Entonces el escritor de Hebreos está haciendo una pequeña reseña histórica de lo que aconteció a Israel, dando también a entender que esta carta era dirigida a los judíos, a los hebreos. Ellos conocían su historia, la historia sagrada y su historia, pues, como nación. Pero el versículo número 4, capítulo número 4, versículo 1 de Hebreos, dice: temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo. O sea, dice, la promesa de entrar en el reposo que les hizo a los israelitas de llegar a la tierra permanece. Dice, alguno de vosotros, entonces ya está dando de los hebreos en el Nuevo Testamento, parezca no haberla alcanzado. Desde ya nosotros entendemos que lo que el escritor de los hebreos está haciendo es diciendo, aquel reposo representó el verdadero reposo, el cual quisiéramos que todos hayan alcanzado. Y es nuestro deseo y nuestra oración que todos los que estamos aquí presentes hayamos también alcanzado. Versículo siguiente. Vamos al versículo 4. Ahora, el escritor de los hebreos continúa hablando de la verdad del reposo, pero de pronto usa otra ilustración. Algunos dicen, ¿no será confuso usar dos ilustraciones? Bueno, el Señor en su soberanía así lo dejó y usa otra ilustración. Y en este dice, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, después de que hubo creado todas las cosas, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Versículo 5. Y aquí otra vez no entrarán en mi reposo. Entonces está tomando como ilustración el reposo obtenido al entrar a Canaán. Y tomando como ilustración el séptimo día de la creación. Pero estas dos ilustraciones se sintetizan en una. Y es la necesidad de entrar en su reposo. Ahora, versículo 8. Ahora dice, porque si Josué, que fue quien les llevó a la tierra prometida, les hubiera dado el reposo, no hablaría después de qué, dice. Entonces, junta las dos ilustraciones aquí el escritor. El reposo que les habría dado Josué al conquistar la tierra y el séptimo día. Y dice, si hubiese hubiera sido el reposo, no hablaría después de otro día. Versículo siguiente. 9. Por tanto, queda un reposo. O sea, esto ya es actual. Ya no está hablando del séptimo día, ya no está hablando tampoco de la conquista de Canaán. Queda un reposo para el pueblo de Dios. Versículo 10. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado en sus obras, como Dios de las suyas. Bueno, esta verdad entonces lo que nos está diciendo es, los hombres hemos tratado de lograr la gracia de Dios y la salvación por nuestras obras. Así fuimos enseñados desde pequeños. A mí me enseñaron que para poder llegar al cielo tenía que guardar los mandamientos de Dios y los mandamientos de la Santa Madre Iglesia. No sé si ustedes se recuerdan, ¿verdad? Pero esa era la cosa. Entonces, y que también, pues por las obras que nosotros hiciéramos, estas iban a ser tomadas en cuenta para que no pasáramos tanto tiempo en el purgatorio, y a través de las oraciones y las misas que nos hicieran, un día llegar a la gloria celestial. Esa fue más o menos la teología que yo aprendí allá religiosamente. Sin embargo, pues este texto nos está hablando del reposo verdadero y estas son figuras. Veamos ahora a qué se refiere todo esto. Mateo 11, 28. Y este es el texto que diríamos, todo aquello fue un anuncio, un señalamiento. El reposo que dio el Señor a su pueblo a través de Josué, a los israelitas al entrar en Canaán, fue un anuncio de esto. El reposo que guardaron los israelitas todos los sabbats fue un anuncio de esto. Y es que un día vendría para nosotros el verdadero reposo y alguien que nos diría y nos dice y nos sigue diciendo así, y quizás en esta mañana hay alguien que el Señor está diciendo así, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Trabajados y cargados de tratar de lograr el favor de Dios con nuestras obras o con nuestras fuerzas. Y dijo, venid a mí. Entonces, cuando dice venid a mí, está diciendo que Él es el que hace descansar. Versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros. Hay que trabajar también. Porque el yugo es el que le es un aparato pues que le ponen ahí a los bueyes, ¿verdad? Para aquellos que no estamos muy familiarizados, ¿verdad? Y lo ponen generalmente a dos bueyes y llevan se llama la yunta de bueyes. Y esto pues es lo que se ocupa para que ellos trabajen arando la tierra y nos ayuden a los seres humanos. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, tan humilde que decía, yo hago solamente lo que mi Padre me da. Y las palabras que yo hablo son las que mi Padre me da. O sea, Él estaba siempre en dependencia. Y hallaréis, ¿qué dice? Descanso para vuestras almas. Entonces esto es lo que ocurre cuando alguien viene a nuestro Señor Jesucristo. Muchos de nosotros venimos cansados, fatigados y cargados de mucho pecado y cansados y fatigados de tratar de lograr con nuestras propias fuerzas tratar de portarnos bien, decíamos nosotros. Hoy sí, decía. Hoy sí. Yo me recuerdo ahí en la religión, pues cada vez que me iba a confesar y todo. Hoy sí, decía. Hoy sí. Pero lo hacía en mis propios esfuerzos y era imposible que cumpliera. Pero qué bueno es decir cuando el Señor mismo nos llama y podemos escuchar que Él mismo dice, venid a mí. Y quizás en esta mañana el Señor le está diciendo a alguien, ven a mí. Los que estáis cansados y fatigados, que yo, Él, Cristo Jesús, nos hará descansar. Entonces, sinteticemos y digamos esto. El día de reposo se celebra a través del verdadero reposo alcanzado en Cristo. Si no, no hay forma de poderlo celebrar verdadera y auténticamente. Pero entremos entonces en nuestro texto. Como decíamos, Isaías 58, 14. Si guardamos este día llamándolo delicia, santo de Jehová, lo venoramos, entonces dice, entonces te deleitarás en Jehová y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré de comer la heredad de Jacob, tu padre. En este caso diríamos, hay tres consecuencias de guardar en una forma piadosa, llamémoslo así, el día de reposo. La primera consecuencia es gozo, ¿verdad? Deleite en Jehová. La segunda consecuencia es seguridad. Te haré subir sobre las alturas de la seguridad. Y la tercera consecuencia es nutrición verdadera. Así que sobre esto vamos a hablar en esta mañana. Ok. Entonces, y todo esto lo hará el Señor y es una promesa, ya que dice, porque la boca de Jehová ha hablado. En otras palabras, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él ha dicho lo cumplirá por causa de ser el fiel y verdadero, y que es Él habrá de cumplir todas sus promesas. Vamos a hablar de la primera consecuencia, la consecuencia de satisfacción. Como dice, entonces te deleitarás en Jehová. Como decíamos, los días, un inconverso que no tiene una relación personal con Dios a través de Jesucristo puede observar los días feriados. Pero por lo general el inconverso utiliza ese día para la disolución y muchas veces para disolverse inclusive en sus propios vicios, sus pasiones. Solo el pueblo de Dios, solo los que han conocido personalmente a Cristo Jesús, son los únicos en todo el planeta llamado Tierra que se deleitan en Dios en el día de reposo. Y por eso es que el primer llamado es a venir a Él. Realmente, ¿por qué gozarnos en Dios? Para el ser humano realmente le es un poquito difícil pensar en un Dios feliz. Nuestra imagen de Dios muchas veces es la de un Dios serio, un Dios que no tiene una sonrisa, por decir así, y creo que de alguna manera quizás el trasfondo religioso y artístico, porque cuando pintó Miguel Ángel Buonarroti allá la Capilla Sixtina y pintó a Dios en la creación, no sé si han visto esa obra, ¿verdad? Una obra maravillosa, ¿verdad? La admiramos como obra, mas sin embargo yo siento que ha puesto a Dios y no lo pone como un Dios feliz, ¿verdad? No lo logra poner como un Dios feliz. Sin embargo, Dios es feliz en sí mismo, infinitamente feliz, y no necesita de nada ni de nadie para ser feliz. Dios es feliz. Y así lo define la Biblia. Primer libro de Crónicas, 16:27. Este texto dice, alabanza y magnificencia delante de Él. Poder, dice, y alegría en su morada. Entonces, los judíos así interpretan de que está hablando del cielo y dice, poder y alegría en su morada. Entonces, donde Dios mora, Dios en su esencia, en su habitación, siendo que Dios no habita en los cielos o en la tierra, sino que Él llena los cielos, la tierra, el universo con su presencia. Entonces, ¿cómo es Dios ahí? Poderoso y feliz. Feliz en sí mismo. Entonces, si Dios es feliz, solo Dios hace al hombre feliz. No hay forma de entender. Entonces, toda persona que tiene un encuentro personal con Dios, tiene un encuentro con el Dios que es feliz. Hay otro texto. Primera Timoteo 1:11. Pablo habló del Evangelio de Dios y dice, según el Evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. La palabra bendito debería de traducirse Es la misma palabra que utilizó el Señor Jesús con las bienaventuranzas. Otra versión utilizan el Dios bienaventurado. Entonces quiere decir que podríamos traducirlo también el Dios feliz. Así que el Evangelio, y gracias a Dios que vamos a estar estos días, hermano, yo les invito a todos ustedes, que todos nosotros, perdón, porque yo me incluyo, podamos invitar personas para que sean expuestos a este curso precioso que le hemos llamado el curso La Esperanza. Es un curso muy precioso de 6 semanas en donde gradualmente va llevando a la persona a tener expectación por la esperanza a través de todas las profecías bíblicas y los relatos bíblicos que le van dando un sentido de dirección hasta que al final se revela el mensaje y decir, aquí está la esperanza. Esta es la esperanza prometida, el Mesías, el Hijo de Dios, las buenas noticias para todos. Entonces, nos ha sido encomendado un evangelio del Dios feliz. Entonces, en el día del Señor, los que hemos encontrado nuestro reposo, somos llamados, amados hermanos, a poder disfrutar a un Dios feliz. Por ello es que la reunión de la iglesia, decíamos, no es cualquier cosa. No es lo mismo reunirnos para otras cosas. La reunión de la iglesia tiene una característica distintiva. Decíamos el domingo pasado, característica distintiva en que Él ha dicho, donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Caracterizada por la presencia del Señor. Y nosotros disfrutamos su presencia. Esa es una de las cosas maravillosas del cristianismo. Quizás yo pensando en qué es lo que más disfruté en el momento de ese maravilloso y glorioso de mi salvación, de tener un encuentro personal con Jesucristo. Estaba meditando y dije yo, ¿qué es lo que más disfruté? Bueno, yo me recuerdo que el solo experimentar el perdón de los pecados es una satisfacción tremenda. Porque imagínense ustedes como quitarse una carga de culpa y por primera vez verse una persona es perdonada, limpia, inocente, sin ese sentimiento de culpa que acompaña al ser humano a causa del pecado. Pero por otro lado, el por primera vez en la vida haber experimentado la presencia de el Señor a causa de por primera vez tener una comunión personal con Él, por haber depositado la fe en Jesucristo, el instante del nuevo nacimiento, y tener por primera vez conciencia verdadera de la presencia del Señor. Como dice Salmo 16, versículo 11, que lo hemos leído en muchas ocasiones acá, pero yo no me canso de leer este verso, porque quiero verlo y contemplarlo y entender dónde está la fuente de la verdadera felicidad para apreciarla. Entonces dice, me mostrarás la senda de la vida. La senda, el camino de la vida, lo muestra el Señor a través del Evangelio, cuando el Evangelio es proclamado. Pero dice, en tu presencia hay plenitud. Y decíamos, esta es una realización en la cual ya el ser humano no tiene ni siquiera un reclamo de que le falte algo. Ya no está insatisfecho, plenamente satisfecho, plenamente realizado. Y entonces esto es lo que ocurre cuando un hijo de Dios nace de nuevo. Tiene comunión con el Dios feliz en sí mismo. Y en su presencia, en la presencia del Señor, encuentra plenitud de gozo. Pero no solamente en ese instante, sino que sigue el versículo. Delicias a tu diestra para siempre. Y decimos, qué gozo poder pensar de que lo que comenzó ese día continuará a lo largo de todos los días de nuestra vida y aún de la vida venidera. Y nunca terminará. Solamente lo que puede hacer es incrementarse o minimizarse a causa del pecado. Pero hermanos, ¿no creen que este versículo es un versículo de oro para nosotros? Y cuando nos está diciendo entonces la promesa, entonces te deleitarás en Jehová. Hermanos, decimos nosotros algo que yo aprecio y no quisiera dejar de apreciar jamás, es la manifestación de su presencia en medio de la iglesia, en nuestro medio. Cada vez que nosotros nos acercamos a Dios, fíjese este texto, Santiago 4:8. Dice, acercaos a Dios. O sea, yo doy un paso buscando al Señor, acercándome a Él de todo mi corazón. Y dice, y Él se acercará a vosotros. Dios ha prometido manifestar su presencia a nuestros corazones. Dios ha prometido manifestar su presencia en medio de la iglesia. Entonces, cuando nos reunimos y podemos saborear y participar de la presencia divina, esta experiencia es personal y también colectiva cuando nos reunimos como iglesia. Pero hermanos, ¿qué otra cosa pudiera desear usted más en la vida que el ser feliz en Dios? Si todo ser humano busca ser feliz, si todas las acciones por las cuales que motivan al ser humano es buscando su felicidad, y el problema, como bien nos decía en esta mañana el pastor González, es que nos conformamos con muy poco. Hermanos, Dios ha prometido manifestarse en su presencia. Ahora, sigamos adelante. ¿Cómo celebrar el día del Señor bíblicamente? Quiero entonces referirme a un salmo, el Salmo capítulo 92. Este es un salmo para el día de reposo. Entonces, en este salmo, el Señor da las pautas de cómo una persona, un israelita, debería de celebrar el día de reposo, y pudiéramos decir, da las pautas entonces de cómo alcanzar o experimentar su renovación física y espiritual, porque ese es el sentido del día de reposo, de guardar renovación. Imagínense qué lindo nuestro Dios, que no quisiera ver cristianos o creyentes fatigados, ni espiritual ni físicamente, sino creyentes renovados. Y entonces el día del Señor está diseñado para esto. Salmo capítulo 92. Comienza diciendo cántico, Salmo 92, versículo número 1. Bueno, usted aquí no aparece en esta versión, pero usted lo puede ver en su Biblia, que antes de esto dice Salmo cántico para día de reposo. Entonces, lo que dice Salmo cántico para día de reposo, no, el 1, para día de reposo, es inspirado y tan inspirado como la segunda parte. No es un título añadido. El Salmo 92 sí es añadido, capítulo 92. Pero Salmo para día de reposo no es añadido, es inspirado, está en los originales. Entonces esto nos está diciendo, este es el diseño de Dios, aquí encontramos la sabiduría de Dios de cómo guardar el día de reposo. Amén. Entonces, de lo primero que habla es que somos renovados, ya poniéndolo en forma de bosquejo, al cantar salmos a su nombre. Versículos 1 al 3. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. 2. Anunciar por las mañanas tu misericordia y tu fidelidad cada noche, en el salterio y en el decacordio, en tono suave con el arpa. La alabanza es aquella ocupación gozosa de los corazones en reposo, en el verdadero reposo. Un día de reposo sin acción de gracias es un día de reposo profanado, dijo Charles Spurgeon. El canto, decía Spurgeon, es la música de los santos. Los brahmanes se levantan 3 horas antes de salir el sol para orar. Los hindúes considerarían un gran pecado el comer por la mañana antes de orar a sus dioses. Y los antiguos romanos consideraban una impiedad el no tener un pequeño aposento en su casa apropiado para orar. Estas han sido las religiones. Si las religiones que no conocen a Dios y celebran su culto y su forma religiosa sin disfrutar a Dios, ¿usted se imagina cómo esto no desafiaría nuestras vidas a pensar cómo un hijo de Dios debe de celebrar el día del reposo? Amados hermanos, que el Señor así nos ayude. Dice un escritor, Frederick Hart, dice: aprendamos la lección de estos paganos. Su ardor y su celo debería de avergonzarnos. Al poseer la verdadera luz, no debería de sobrepasar nuestro celo al suyo. Hermanos, qué hermoso poder decir, anunciar por las mañanas, bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Anunciar por las mañanas tu misericordia, ya de que dependemos de la misericordia de Dios para vivir piadosamente durante el día, y su fidelidad cada noche para celebrar cuán fiel ha sido nuestro Dios al manifestar su misericordia y ayudarnos a vivir piadosamente. Entonces, comienza con un sentido de alabanza la celebración del día de reposo. Para nosotros a veces, los pastores, a nosotros, dijéramos en consejería pastoral y todo esto, se analiza si realmente la celebración del día de reposo para el pastor es el día domingo o si debe tomar un día, otro día en la semana. Nosotros usualmente tomamos otro día en la semana. Pero, ¿qué tipo de día? ¿Qué vamos a hacer ese día? Dice, bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Y entonces lo primero que necesitamos pensar es comenzar el día con alabanza. Y por ello, querido hermano, yo le digo, cuando vengamos a la reunión de la iglesia, tengamos expectación, no solamente por el mensaje, sino por el tiempo de alabanza. Celebramos el día del Señor cantando salmos a su nombre, cantos a su nombre, anunciando por las mañanas su misericordia y su fidelidad cada noche. Se dice que ese día también es importante que la música, el salterio, el decacordio, el arpa, el tono suave, son ejemplos musicales, ayudan al creyente a inclinar su corazón hacia Dios. Hay algunos que piensan que la música es neutra. La música no puede ser neutra. ¿Sabe por qué no es neutra? Porque es un lenguaje, es un arte. Ningún arte es neutro. La pintura no es neutra. Usted ve ahí, yo el otro día estaba algo emprobado, un hermano que me llevó a una exposición de un amigo de él, y todo lo que pintaba eran figuras así bien tétricas y de... ¡Ay! ¿Qué tal? ¿Le gusta? Bueno, la técnica, ¿verdad? Porque expresando lo que el autor quiso plasmar. Si así es el arte llamado la pintura, cuánto más el arte llamado la música. Entonces la música comunica. Te ve el caso, ponga música fúnebre de aquella que pone en Semana Santa. Chochón, chochón. Y entonces todos empezamos a ponernos ahí bien tristes. Entonces, pero... pongo su pachangón y ya va a ver cómo se empieza a recordar de las cosas de por allá. Pero ponga la música que inspire el corazón para el Señor. Y veremos cómo este día. Lo segundo es que somos renovados al gozarnos en sus santas obras, en sus grandes obras. Versículos 4 y 5, Salmo 92. Por cuánto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras. En las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras. Muy profundos son tus pensamientos. La redención es una obra grande. Va más allá de nuestra comprensión. El amor que planificó este plan perfecto es realmente infinito. El hombre es superficial. Dios es inescrutable y profundo. Y por ello decimos, como dijo el apóstol Pablo, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría, de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus caminos. Dios es profundo. Somos renovados al reconocer la insensatez de los necios. El día de reposo también nosotros reconocemos que hemos tenido dificultades. Y durante la semana nos hemos enfrentado con situaciones adversas. Y como dijo el Señor Jesús, en el mundo tendréis aflicción. Y entonces en este salmo se recuerda también, para tener una adecuada reunión, renovación, se recuerda, dice el versículo 6, el hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Versículo 9, porque aquí tus enemigos, oh Jehová, porque aquí perecerán tus enemigos, serán esparcidos todos los que hacen maldad, dice el versículo 9. Una persona inconversa puede ser un gran erudito, un gran científico, un gran filósofo, pero ser un necio al no reconocer a su Dios. Y en realidad, pues, hermanos, nosotros no gozamos en el hecho de que nosotros por su gracia conocemos al Señor y nos gozamos grandemente en esto. Somos renovados grandemente al reconocer que nuestro Dios es el Altísimo e Inmutable. Versículo 8, Salmo 92, 8. Dice, mas tú, Jehová, para siempre eres el Altísimo. Como que dice, tú no cambias. ¿No sienten calorcito, hermano? ¿No se le habrá apagado el airecito? Gracias. No, ya lo va a ir a poner. Que yo creo que lo había quitado. Estaba mucho frío, lo quito. Amén. Es que como somos refrescados por el Señor, pero también el airecito acondicionado nos refresca. No vamos a literalizar tanto la situación. Pero dice, hoy sí, ven. Mas tú, Jehová, para siempre eres el Altísimo. Se dice, este versículo es la médula, la esencia del sentimiento que debe de prevalecer cuando un cristiano está guardando el día de reposo. Dios es el centro de nuestra adoración. Este versículo está en segunda persona. No está hablando en tercera persona, hablando de el Dios, sino tú, directo, tú eres inmutable. Tú no eres pasajero. Tú no cambias. Y tu exaltación nunca va a cambiar. O sea, Él es infinitamente y para siempre exaltado. Hermanos, el día de reposo entonces se celebra con alabanza, con reconocimiento de su grandeza, con reconocimiento de que Dios nos ha dado comprensión de sus maravillas y no somos como los que no comprenden, los que no entienden, con un sentido de adoración verdadera de quién es nuestro gran Dios. Pero también el día de reposo es un día en el cual es importante tener un sentido de victoria. No va a haber renovación si uno solamente ve su momento, el momento de ahora, y no tiene una proyección o expectación de lo que está por delante. Y entonces, cuando vemos hacia adelante, versículo 10, pudiéramos decir, somos renovados al considerar la esperanza de victoria. Pero tú, dice, aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Ese no lo conocemos por acá. Pero sí quiero decirle que es más cholotón que el ganado que tenemos aquí. Allá en Estados Unidos el otro día me dieron a mí comer carne de búfalo. Sabrosa, sabrosa. Pero tremendo ese búfalo, olvídese, eso son. Y dice, aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. En otras palabras, hay una renovación de la fortaleza. Seré ungido con aceite fresco. Y mirarán mis ojos sobre mis enemigos. Ahí los voy a ver. Oirán mis oídos sobre los que se levantaron sobre mí, los malignos. Y entonces me voy a ver fortalecido con una verdadera sensación de victoria. Nuestro Dios dará la victoria. Él es el que da las fuerzas para poder vencer las acechanzas del maligno. Y cuando dice, unges mi cabeza con aceite. Versículo número 10. Seré ungido con aceite fresco. No existe mayor obra de renovación que participar de su santa unción. No existe mayor obra de renovación que ser, que experimentar el derramamiento del Espíritu Santo en nuestros corazones. Y poder decir, como decía también David en el Salmo 23, mi copa está rebosando. Hermano, Dios quisiera que este día usted sea renovado espiritualmente y que enfrente la semana lleno, rebosante de su Santo Espíritu. Por eso cuando nosotros nos reunimos como iglesia, todo este propósito tenemos: alabar a nuestro Dios, recordar su grandeza, buscar del Señor y su santa presencia en tal manera que su unción nos fortalezca en lo que está por delante. Y lo último que quisiéramos ver en este salmo es que somos renovados al reconocer el futuro de los justos y decir: yo no sé cuántos años tiene usted, pero ya sí veo como que cada día me saliera una nueva canita. Yo no, ya creo, ya no tenemos pelo negro, ¿verdad? Pero ya ahí venimos, ¿verdad? Y vamos para allá. Pero una de las cosas que alguien pudiera pensar es, bueno, ¿qué tal? Bueno, una cosa es la juventud. Otra cosa, vamos a hablar, la madurez. Pero ¿qué tal la vejez? Y aquí el salmista, en el día de reposo, hay una renovación tan grande que hay proyección para la vejez. Versículo 12. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestra Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Se dice que la palmera erguida envía un mensaje muy grande. Crece muchas veces en medio del desierto. Fíjese, la arena no le puede dar ni el agua que necesita, ni los nutrientes, sino que los obtiene de más adentro. O sea, el agua de la cual participe, pues siempre es de lo más profundo. La palmera es un árbol muy útil. Su sombra protege. En la inclemencia del desierto, allí, pues, la palmera protege. Los israelitas iban en su peregrinaje por el desierto y se encontraron un lugar llamado Elim, que quiere decir de 70 palmeras. Imagínense, y allí se protegieron. Refresca al cansado. La palmera en el desierto, como es el contexto que está hablando aquí el texto de la tierra prometida, señala donde hay agua. Donde hay palmeras, ahí hay agua. La palmera, incluso cuando ya es vieja, produce los mejores dátiles. Imagínense. Son producidos, y dice que los mejores dátiles los produce cuando la palmera tiene 30 años. Dice que hasta 300 libras de dátiles puede producir una palmera. Así el cristiano se vuelve más feliz celebrando al Señor aun cuando los años pasen, porque la vida y el verdor son a causa de la raíz que le sustenta y de donde se nutre. La palmera y el cedro son árboles majestuosos, fuertes, con raíces profundas, que no, estos son símbolos del justo, florecen y duran por el lugar en el cual son plantados. Y si son plantados en la comunión con Dios, así fructificarán en su vejez. Aún en la vejez estarán sumamente frescos, y no hay cosa mejor, fíjese, muchos de nosotros, bueno, yo como ya estoy viendo, digo, ya en dos años me toca la jubi, ¿verdad? La jubilación, ¿verdad? En dos años, dice uno, y uno se va proyectando y dice, va, aquí va, pero decir, realmente, ¿cómo podemos proyectar espiritualmente nuestras vidas? De cipote, de joven, ni piensa, ¿verdad?, en esos años. Pero es importante que los piense ahora, porque lo que ahora invierte, imagínense, son un pequeño paréntesis, el que come ahí de todo ahora, después va a cosechar, ¿verdad? Va a cosechar todo lo que se ha comido ahí, que chicharrones, que triglicéridos, que colesterol, que, como dice ahí el anuncio aquel de la sopa de patatús, dice. Entonces, pero también lo que ahora se siembra en cuanto a lo que es una dependencia y que se mantenga durante toda la vida. No hay cosa, nosotros no gozamos como el Señor se llevó a nuestro hermano Víctor Saldaña. Y decir, a sus años, el hermano lo vimos vigoroso y verde. Lo vimos lleno del Espíritu Santo en sus años mayores. Amados hermanos, toda esta es la forma bíblica de cómo celebrar el día del reposo, según el Salmo 92. Entonces, repitiendo, es para celebrarlo en alabanza, es para celebrarlo en reconocimiento, es para celebrarlo dándole gracias por no ser como los insensatos. Es para celebrarlo reconociendo que Él no cambia, que Él es el Altísimo y que a Él le daremos la preeminencia. Él merece toda la preeminencia en nuestra vida, en nuestros corazones y en todo. Es para celebrarlo, hermanos, con una anticipación de victoria, de renovación y una proyección hacia el futuro de la victoria que el Señor habría de conceder. Yo me pregunto, si usted hiciera, se pusiera a pensar, si usted fuera el diseñador de los seres humanos y se pusiera a pensar, ¿cómo hago yo para que estos dejen de andar como locos, viviendo como locos, sino que entiendan que son seres humanos y tengan un día de reposo y en ese reposo sean renovados? ¿No cree que hay sabiduría en lo que el Señor habla? Y hay proyección, y hay renovación. Y entonces se espera que quien celebra así el día de reposo, entonces sea alguien que, hermanos, diríamos, pase por etapas y edades vigoroso. La consecuencia de seguridad, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. El cristiano no debe de vivir temeroso ni inseguro de los ataques de Satanás. Salmo 18:32 dice, Dios es el que me ciñe de poder y me hace y que hace perfecto mi camino. Versículo 33. Quien hace mis pies como de siervas y me hace estar firme sobre mis alturas. Alturas en las cuales el enemigo ya no se acerca, es la idea. Protección, seguridad. El cristiano debe de vivir seguro. Usted y yo no somos llamados a vivir allí con una, como yo le llamo, quizás un trauma, ¿verdad? Traumado de persecución satánica, ¿verdad? Mire, yo viví así por falta de entendimiento bíblico. Entonces, imagínense, yo vivía con un trauma que vivía reprendiendo al diablo en todo momento, en todo lugar, en todo y en todo, porque no entendía mi posición en Cristo. Entonces, vivía así, asediado. Entonces, llegaba a un lugar, si yo se empezaba a sentir un poquito así, raro y no experimentado, entonces, inmediatamente en el nombre de Jesús yo reprendo a Satanás y empiezo con la gran guerra espiritual. Porque no hemos logrado entender nuestra posición en Cristo. Dice la Sagrada Escritura, Efesios 2:5. Aún estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó. Pero no solamente nos resucitó, sino nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, entonces, veámoslo a la luz de otro pasaje. Vamos a ver Efesios 1:20. ¿Qué quiere decir nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo? Dice. Bueno, aquí habla la cual operó en Cristo, el poder, ¿verdad? La fuerza, resucitando de los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales, 21. Entonces quiere decir que Dios nos ha hecho sentar con Cristo sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo. Todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino en el venidero. Ahora, pregunta, ¿a quién se está refiriendo con principado? Es una categoría, ¿verdad? Dijéramos, existe jerarquías en los ángeles de Dios. Hablamos de arcángeles, ángeles, querubines, serafines, perdón, y ángeles, huestes ángeles. Pero también existen jerarquías en lo que implica los ángeles, pero que se rebelaron, satánico. Entonces estamos hablando de Lucifer, pero luego hablamos de principados, autoridades, poderes y señoríos. Ahora, ¿dónde ha puesto el Señor, en qué altura ha puesto el Señor a sus hijos? Sobre. Entonces, no tiene por qué temer. No tiene por qué temer. Nosotros no vivimos ahí. Nosotros, en cuanto a lo que es nuestra relación con Satanás, lo que la Biblia enseña es que podamos nosotros vestirnos de toda la armadura de Dios y estar firmes contra sus asechanzas, pero no temerosos. No andamos ahí que con la guerra para aquí, para allá, para todos lados, echando fuera los principados que y todas las técnicas que hoy en día se han inventado por no sacarlas de las Escrituras. Entonces, hermanos, promete seguridad. Son promesas del Señor. El que guarda el Señor piadosa, el día del Señor piadosamente, Dios le promete que se va a deleitar en él. Dios le promete que le va a dar, lo va a proteger, lo va a guardar, le va a dar seguridad ya en Cristo, y promete que le va a dar de comer, no de cualquier comida. Salmo 58, versículo 14, la última parte del versículo dice, y te daré de comer, dice, 58:14, Isaías 58:14 dice, entonces te deleitarás en Jehová, yo te haré saber subir sobre las alturas de la tierra, y lo último, y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre. En otras palabras, vas a comer nutritivo. Fíjense que es una de las cosas que hoy en día se hablan tanto en las dietas, la necesidad de comer algo nutritivo. A lo otro le llaman, ¿cómo le llaman? ¿Comida cómo? Chatarra. Bueno, no chatarra, sino nutritivo. Dios nos va a nutrir. Mire, Ezequiel capítulo 3, versículo 1 dice: me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, ve y habla a la casa de Israel. Versículo 2, abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Versículo 3, y me dijo, hijo de hombre, ¿qué le dijo? Alimenta tu vientre, llena tus entrañas de este rollo que te doy. Y yo lo comí y era sabroso, y fue dulce a mi boca como miel. En otras palabras, una cosa es comer y otra cosa es nutrirse. Dios promete, porque son promesas. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Que quien guarde día de reposo en forma piadosa, habrá de ser nutrido con lo que Él ha preparado para sus hijos. Nutridos. El desnutrido, cualquier enfermedad le llega y lo hace caer. El nutrido resiste todo tipo de enfermedades y habrá de emprender, pues, con mucha fortaleza su vida. Pongámonos en pie, hermanos. Fue como miel a su boca, y realmente que Dios nutre nuestras vidas, y deseables son más que la miel y la que destila del panal. Dios nos dé la gracia, amados hermanos, de poder celebrar días de reposo piadosamente y vivir santa y piadosamente en medio de este mundo en el cual estamos. Padre, te damos muchas gracias por estar reunidos en tu nombre. Señor, y tú conoces la necesidad de cada uno de los que estamos aquí presentes. Señor, yo te quiero pedir primeramente, si hay alguien aquí que necesita venir a ti, te pido de todo corazón que tú le llames y que pueda reconocer cuán grande es el amor divino y la necesidad de salvación. Y si usted está en esa situación, dígale al Señor Jesús: Señor Jesús, ten misericordia de mí. Soy un pecador. Y el Señor le dice: venid a mí, los que estáis cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Y Señor, gracias por aquellos que, por tu gracia también, ya hemos venido a tus pies y estamos en ti. Señor, ayúdanos a tener entendimiento, a tener expectación, a que valoremos grandemente tu nombre. Te damos gracias por haber alcanzado el verdadero reposo. Y en ese reposo poder dedicar un día, pero no solamente un día, sino todos los días de nuestra vida para la adoración de tu nombre. Pero especialmente te damos las gracias que tú nos concedas un día especial en la semana donde celebramos tu resurrección, donde es bueno alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Es bueno anunciar por las mañanas tu misericordia y tu fidelidad cada noche. En el salterio, en el decacordio, en tono suave, con el arpa, Señor.
Esta ha sido una producción del Ministerio Cristiano Cimiento Estable. Nuestro compromiso es compartir la pasión por la supremacía de Dios en todas las cosas, por medio del poder del Espíritu Santo, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo.